Te canto pensando que tú estás muy lejos, ay madre del alma, muy lejos de mí. Los vientos se llevan tirones del alma que yo en mis canciones mando para ti. Quisiera tenerte vestida de estrellas, quisiera a mi lado sentir tu calor y en la maravilla de tus ojos claros ver los ojos míos rebosando amor. Madre de los cabellos de plata, que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte triste ni ver tus ojos llorar. Amor como el tuyo no existe en la tierra, ay madre del alma, que amor sin igual. Yo quiero pagarte diciendo a la gente que mi vida es poco para tu bondad. Pusiste en mi frente claveles de fuego con besos que nunca podré ya olvidar, y a cambio de aquello, cuando yo te canto, va tu santo nombre junto a mi cantar. Madre de los cabellos de plata, que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte triste ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar.
Madre de los cabellos de plata, el negro argentino Ledesma. Y pusimos este tema para ilustrar esta entrevista que vamos a realizar, que es con una madre. No sé si tienen los cabellos de plata, porque ahora son muy coquetas las mujeres. Ya no hay madres con cabellos de plata prácticamente. ¿Usted tiene cabellos de plata, Nilda de Cotonaro?
Efectivamente. Los tengo, los conservo y los quiero así. Gracias a Dios. Hoy que cumplo 90 años.
Por eso le llamamos. Hoy. Por eso le llamamos y queremos desearle un feliz cumpleaños, Nilda.
Bueno, gracias.
¿Cómo lo está celebrando?
Y bueno, estuve reunida con mis hijos, los que pudieron estar. Y bueno, el sábado me voy a reunir con todos mis nietos y bisnietos, que son más de 20.
Entre nietos y bisnietos, más de 20.
Entre nietos y bisnietos, más de 20. Una gran familia.
¿Cuántos hijos tuvo, Nilda?
Yo tuve 4. Todos profesionales médicos. La carrera que tenía mi marido. Fue médico desde que era estudiante en el Hospital San Roque. El viejo en el Hospital San Roque. Que ahora lo está cerrando, vamos a ver qué queda. Pero he pasado una vida muy linda, con mi familia bien formada, con mis padres que vivieron hasta que pudieron, mi papá y mi mamá, y 7 hermanos.
Siete.
Que luego han sembrado su familia.
Sí. 7 hermanos. Y ¿A qué edad se fueron sus padres? ¿También fueron así longevos?
Sí, mi mamá fue longeva, mi padre no tanto. Pero mi madre sí, murió también a los 90, cerca de los 89, 90 años. No lo recuerdo mucho, porque hace bastante que falleció.
Claro, pero ahora la expectativa de vida es mucho mayor que antes, ¿no? Antes.
Yo creo que sí. Siempre y cuando no haya cables en el suelo o tablas, que uno tropiece y se caiga, porque allí vienen las fracturas y lo que acorta la vida, como ahora en este momento a mí.
¿Qué es lo que le pasa?
No, que ve caído porque no hay seguridad a veces en los edificios de escaleras confortables con balaustrada para agarrarse. Y el otro día me caí, me hice una fractura muy mala de una pierna que creo que no la voy a recuperar más. Pero lo vivo, yo he vivido bastante y he visto mucho de la vida.
O sea que se quebró una pierna.
Una pierna.
Pero que bajando...
Estoy ahora en silla de ruedas, por supuesto.
Ajá. O sea que está recuperándose de eso.
Sí, trato dentro de lo posible, pero... Ya no es lo mismo. Pero la mente sigue igual, ¿eh?
Y se nota.
Todas las noches yo recuerdo episodios de mi vida de jovencita, de la Plaza Colón, que es donde yo me crié, porque nosotros vivíamos con mis padres en Avellaneda al 459, a una cuadra y media de los Salesianos y de la Plaza Colón. Así que nuestra vida de solteritas y de niñas, la pasábamos ahí en la Plaza Colón.
En Barrio Alberdi.
¿Eh?
En Barrio Alberdi.
Claro, vino ese Barrio Alberdi. Todavía, Barrio de Clínica le decíamos nosotros.
Claro, ayer. Sí.
Todos estudiantes, muchachos venidos de otras provincias, y así comenzaban a formarse las parejas en aquel entonces. No como ahora. Que se encuentra de nuevo. Nosotros era en la plaza con la transmisión de un satelital que teníamos que era Saturno, con las famosas canciones románticas de Elvira Río y de todos esos cantantes que dieron un oro al canto argentino.
Vamos a aclararle a la gente que no sepa que Propaladora Saturno era como una radio, estaba en todas las plazas el parlantito. Salvador López era el locutor, ¿se acuerda usted?
Sí, señor.
Claro.
Sí, señor. Romántico como no había otro.
Claro.
Entonces, nosotros las muchachas caminábamos por la vereda de la calle. Esa calle era...
Avellaneda o Colón.
La que daba Avellaneda, la que daba a las confiterías esas.
Oriental.
Ladito, oriental, exactamente.
Bueno, ¿quiere escuchar algo ya que me contó eso? Escuché.
Jamás olvidaré las horas que viví y en mi alma llevaré la dicha que perdí. Vieja Plaza Colón, en tu noche es hermosa, recuerdo que dichosa me dio su corazón. Vieja Plaza Colón, frente a la normal, los años pasarán llevando mi ilusión. Y cuando en mi orfandad estoy lejos de ti, mi dolor es feliz al evocar su besar. Junto a la fuente tu viejo banco testigo fui de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente tu viejo banco evocará besos perdidos, amores fingidos no volverán.
Esa era la vieja Plaza Colón, ¿no?
Qué lindos recuerdos, qué hermosura. Allí nos encontrábamos desde pequeños nomás, ya sea jugando o viniendo de la iglesia de los Salesianos, cruzándola en diagonal para pasar a la otra esquina. Y de ahí donde me casé, yo me casé allí con un muchacho que conocí en esa plaza.
Ahora, ¿usted iba al carbón, Hilda, no?
No, Yo iba a una escuelita que había en la calle Colón, pero no era el Carbo. Era una escuela de Anfure, me parece que se llamaba. Uh-huh. Estaba en la primera cuadra frente al Chutro, más o menos. Uh-huh. Allí me formé, siguiendo el colegio que yo iba, que era el colegio del Huerto.
Ah, claro.
Entonces terminábamos en esa escuela, que era un anexo de la Escuela Carbó, tan concurrida en aquel entonces, con auténticas y veraces maestras.
Claro.
Porque la maestra que salía formada de ese lugar era eximia.
Claro, como decía el Chango Rodríguez, iba a lucir su pollera a la Plaza Colón, la
seguro
niña.
Seguro,
¿no?
Que sí, de ahí salieron los mejores matrimonios que después en la vida común nos fuimos encontrando, ya sea por trabajo o por diversión o por reuniones, nos íbamos encontrando casados entre nosotros, concurrentes a la Plaza Colón.
Usted,
Elvira Ríos era la cantante que me encanta.
Claro, mexicana, Elvira Ríos, sí. Quiero decirle, usted me está hablando, puedo decir, cerca del 30 y pico, ¿no? Estamos hablando cerca...
Exactamente, sí, claro. Dígalo nomás.
Bueno, usted dijo 90, entonces yo hago cálculos. Estamos hablando de los 30, del año 30 y pico. Usted nació el mismo año en que asumió Marcelo Torcuato de Alvear la presidencia de la Nación.
Exactamente, en el año 1922.
Claro. O sea que ha vivido todo, el golpe del 30, la década
toda
infame.
La historia argentina desde Irigoyen, que mi padre era irigoyenista. El gringo se hizo argentino para poderlo votar a este hombre que surgía del populacho de la República Argentina como un líder de un partido que se llamó la UCR,
claro.
Unión Cívica Radical.
Ahora, su marido estudiaba medicina, iba seguramente a la maternidad, iba a la facultad allí, iba al clínicas.
Exactamente. Era jugador de la UCD, del club de estudiantes, el que ahora está ahí en Alberdi, y la sede, el patio donde jugaban, era acá en Santa Rosa, cerca de la esquina de Santa Rosa con Miracel Rioja, la Rioja.
No, son paralelas Santa Rosa y Rioja.
Bueno, entonces no me acuerdo.
Bueno, por ahí. ¿Pero a qué jugaba su marido?
Al básquet.
Ah, jugaba al básquet.
Jugaba al básquet. Tiene ya su estatua puesta allá en el club Ríos de la UCD, los estudiantes, allá en Alberdi.
Claro.
Porque fue uno de los principales que formaba el equipo de básquet, que era campeonísimo, no como ahora. Eran campeonísimos sin necesidad de ser tan altos y tan ágiles, ¿no?
Ahora, ¿a usted le gustó por eso? ¿Porque era deportista?
Sí,
o porque
era buen mozo. Era un flor de churro.
¿Y
con
quién?
Su bigote. Siempre tuvo bigote, ¿eh?
¿Siempre?
Siempre.
¿Y quién?
Siempre, siempre.
¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién le gustó primero a quién? ¿Quién dio el primer paso?
Él.
¿Ah, sí?
Porque nosotros caminábamos por la avenida de abajo y ellos estaban sentados en la balaustrada de la Plaza Colón, que tenía todo el vallado hecho de material, y el centro la fuente, por supuesto.
Claro, sí, después fue remodelada.
Bueno, sí, fue siempre tan linda. Y el inicio de todos los grandes matrimonios buenos, sanos, que desistieron del Córdoba, salieron de esa plaza.
Ahora, ¿iban a dar vuelta, lo que se llamaba la vuelta al perro, o cómo?
No, era sobre una vereda, sobre la vereda de calle Avellaneda.
¿Usted estaba como sentado en un banco, por ejemplo?
Claro, no, nosotros nos paseábamos.
Ah, se paseaba.
Nosotros presumíamos.
Claro.
Íbamos y veníamos.
Como decía el Chango Rodríguez, iba a pasear.
Exactamente.
Iba a lucir
lo dice en su canción.
Claro.
Y yo fui muy compañera, porque me recibí de maestra, y fui compañera de una chica, Isola Bay, que fue la esposa, mujer y esposa del Chango Rodríguez.
Ah, Lidia Bay, claro.
Lidia Bay.
¿Qué fue compañera suya?
Fue compañera mía.
Claro. Después
compartimos
fue
mucha escuela, mucho este trabajo escolar.
Ella fue maestra de labores después, ¿no? De trabajo manual.
¿Quién?
Ella creo que fue maestra de trabajo manual después.
Sí, fue y estuvo conmigo mientras yo vivía en Río Segundo, ya después nos fueron trasladando, íbamos mejorando de posición, porque entonces se usaban los traslados. Una maestra que tenía buen puntaje, que había sido excelente durante el año, podía ser promovida a una escuela mejor, más cercana o más más equipada que las que en la escuela Rancho, que había también montones, por supuesto.
O sea que usted era maestra, Nilda.
Yo era maestra. Fui maestra hasta que me jubilé.
¿En qué año? ¿En qué año se puede saber?
Me jubilé en el año 1900 con la primera ley que sacó Evita de la jubilación de los 25 años y 25 años de trabajo, pero había que tener 25 años de edad, no menos de 25 años de edad. Es decir, una jubilación extraordinaria que sacó en el año del general San Martín, el nuestro señor, gran gobernante que fue el general Juan Domingo Perón.
1950. Bueno, escuche esto.
Vaya al ver la noria, la barranca y el infierno. El historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Vaya al ver y que dejé en busca de otras quimeras. Hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapel. Vaya al ver, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Vaya al ver, cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda la emoción de la vieja serenata con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escuche mi guitarra allí en la calle Churubusco.
Era así, Nilda, ¿no?
Así era, igual. ¿Te quieres esa canción?
¿Del chango?
Del chango, cuando no. Sí, el chango se casó con mi compañera de colegio, que éramos maestras, las dos, con ídola, que se casó en la cárcel.
Sí, claro. Era su luna cautiva.
Era su luna cautiva. Claro. Ella lo adoraba. Y el chango, cuando canta que la pollerita azul y la blusita blanca, está pintando todas las muchachas de esa época.
¿Y cómo fue que su marido, usted iba y venía, y cómo dio, ya lo había, ya eran amigos?
Sí, no, completamente no, porque él era de Entre Ríos, había venido a estudiar medicina acá, era el barrio de Clínica, alquilaron una casa con otros compañeros en calle Rioja, sí, que era un barrio típicamente de estudiantes.
Claro.
Calle Rioja, Avellaneda, sí, Humberto, sí, Primo, la que es el puente Avellaneda.
Santa Rosa.
Santa Rosa. Yo vivía en Avellaneda 459, ahí cerquita de la plaza.
Claro.
Y toda mi actividad se desarrolló y mis amistades, todas eran de ese círculo, claro, digamos así. Hacíamos los famosos asaltos.
Seguro.
¿Sentía usted, sintió alguna vez de los asaltos? Que eran unas fiestas...
No, perdón, yo he ido también. No vaya a creer que soy tan jovencito.
Ajá.
He ido a
salir. ¿Qué edad tiene usted?
¿Cómo?
¿Qué edad tiene?
Y a mí me da vergüenza decirlo, no soy como usted.
No, dígalo.
Pregúntele a Carlos, él sabe, su hijo.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno.
Pero ando por ahí, por la edad de él.
Ajá.
Así que hemos ido a los asaltos.
De los asaltos, qué lindo.
Nilda, ¿y cómo? ¿Él era mayor que usted, su marido, o no?
Sí, 5 años mayor que
¿Y
yo.
Cómo dio el primer paso? ¿Cómo?
Bueno, él se tuvo que largar en el Zaguanero. que usábamos el zaguán de la casa. Epa. Como cita.
Pero primero fue en la plaza, me dice.
Y primero fue en la plaza, después fue el matiné del Cine Real que estaba frente a la Plaza San Martín.
Sí, que está...
Había siempre un matiné los días domingos.
Ajá.
Y yo era hija de María, era de los salesianos, de María Auxiliadora.
¿Iban con su mamá, seguro?
No, íbamos solas, ya
¿ah, sí?
Pispeaba para la libertad de pareja.
No me digas.
Y bueno, hasta que nos pusimos ya de novio, me presentó a sus padres, eran de Paraná, vinieron a conocerme. Ya empezaron los gringos, porque mis padres eran bien gringos, venidos bien de Italia, de cómo mi mamá y de Benito, mi padre, y se empezaron a conectar las dos familias, la mía, la de mi familia, mi casa, de Cabellanera 459.
¿Cómo es el apellido suyo de soltera?
¿De soltera?
Sí.
Es Andreoli.
Claro. Pero Cotonaro también es italiano, ¿no?
¿Qué Cotonaro? El que era mi novio, el que después fue mi marido.
Claro, era...
Era hijo de italiano.
Claro.
Sí,
o sea que eran dos familias italianas.
Claro, vinieron con las migraciones.
Claro.
Y los destinaban donde los necesitaban.
Claro. Ahora, ¿sabe qué me sorprende, Nilda? Usted me está hablando del comienzo de la década del 40 y sus padres la dejaban ir sola con su novio al cine.
Y sí, porque ya teníamos, o ya nos empezábamos a pintar, a arreglarnos.
Mire,
íbamos
usted
al Cine Real, que había un matiné.
Sí.
Que era muy, muy económico y de acuerdo para nosotros que nos dejaban dentro.
Y a veces daban tres películas, ¿no?
Sí, toda la tarde del domingo estábamos ahí en el cine.
¿Y cuántos años estuvieron de novios?
Uy, nosotros estuvimos, me da vergüenza decirlo.
¿Muchos o pocos?
Tantos años, sí. Estuvimos 7 años de novios.
¿Siete años?
7 años, con compromiso y todo, porque antes se usaba el compromiso.
Sí, claro.
Antes del casamiento. Es decir, relacionarse bien las dos familias, preguntarle qué sabía cocinar mi mamá, que decía este gringo, lo voy a conquistar con mi arroz con pollo que hacía los domingos.
Entraban por la panza siempre los novios, ¿no?
Sí, siempre entraban por ahí, eran estudiantes.
¿Y cuándo bailó por primera vez con él?
Y más o menos a los 16 años. ¿Sabe dónde?
¿Dónde?
Allá en Argüello, en la esquina esa donde se reúne la calle que va a los curas estos, ¿cómo se llama? Los capuchinos.
Palotinos.
Palotinos. Ahí había un gran centro de contención para la juventud, que era una bailanta con orquestitas formadas por el mismo pueblo. Y bailábamos, era con el baile.
¿A usted le gustaba Elvira Ríos?
Ay, me encantaba.
¿Quiere escucharla?
Bueno, a ver.
Aquí está Elvira Ríos.
A ver.
Corazón te llama, ay, desesperadamente, ven, mi vida te reclama, ven. Que necesito verte. Yo sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Mira. que necesito verte. Mañana con la cruz de tu dolor, mira qué forma de quererte. Necesito verte. Ay, desesperadamente.
Me imagino, Nilda, cómo bailaría este tema con Cotonar. ¿Cómo era el nombre de su marido?
Carlos Alberto.
¿Cómo bailaría con Carlos Alberto este tema?
Ay, románticamente.
¿Abrazaditos?
Porque realmente uno llegaba a enamorarse 7 años de noviazgo hasta que estaba bien consolidada la pareja. Entonces recién los padres decía, bueno, hijita, ya ahora podés ir hablando de casamiento.
Y él tenía que pedir su mano, ¿no?
Y claro, hubo compromiso y todo. Claro. Una linda fiesta de compromiso, donde me puse mi primer vestido de confesión, que en aquel entonces se había puesto en Córdoba, que era en calle 9 de Julio, no me acuerdo en este momento el nombre de la tienda. Pero era el sacrificio de comprar un vestido de confesionado.
Claro.
Porque eran modelos exclusivos.
Su padre.
Y me comprometí también un 15 de agosto, ¿eh?
¿Un 15 de agosto, mire?
El mismo día de mi cumpleaños nos comprometimos.
Claro.
Y nos fuimos a trabajar, porque yo ya tenía mi puestito y él también había logrado ser director de un dispensario en Río Segundo.
Ya era médico, ya él era médico.
Ya médico se había recibido.
Ajá.
No había que preparar la pareja, no salían al mundo así nomás, había que consolidar la parejita,
tenía que tener un trabajo sólido para mantenerla
sólido. La Nilda, maestra primero de campo, de rancho, como decíamos, de la sierra,
en Río Segundo.
No,
¿dónde?
No, yo empecé en Cerro Áspero, allá en la mina de manganeso, que estaban los alemanes sacando el manganeso para hacer las bombas de la guerra.
¿A dónde queda eso?
Y yo, ¿ya visto? Solamente yo lo conozco. Es un lugar que queda al sur de La Cruz, allá. En Calamuchita.
En Calamuchita, al sur, cerca de la central de embalse.
Desde la central de embalse, más allá todavía.
¿Sí? Más allá.
Había que bajar y eran 4 horas de mula para bajar al pueblo.
¿Y así iba todos los días usted a
y
trabajar?
Y así no, todos los días no. Ya había que vivir en la escuela.
Ah, vivir.
Con la portera, sí, vivíamos con la portera. Y tomando la leche de chiva, que era lo único que existía allá.
¿Y usted a dónde vivía? ¿Todavía vive en Córdoba?
En la misma escuela.
No, pero digo, su casa, ¿dónde era?
Ah, mi casa en Córdoba, acá en Avellaneda, siempre en Avellaneda 459.
¡Qué sacrificio, ¿no?, ir hasta allá!
Sí, sí. Y ahí íbamos y nos quedábamos, ahí era nuestro hogar, dice.
¿Y se quedaban?
Ese rancho.
¿Se quedaban toda la semana o se quedaban más tiempo?
Toda la semana nos quedábamos y a veces los sábados, con mucho cuidado, preparábamos bajar a caballo, porque era la única manera de bajar, y si no eran los jeeps de los miembros de la mina, bajar de a caballo.
Claro.
Y llevaba unas 4 horas el sendero ese.
¿Y cuando a su marido lo trasladan al dispensario de Río Segundo, usted qué hace?
¿Yo qué hago? Preparé rápido mi vestido de novia, presenté un
No, pero pedido... ¿qué hizo con su trabajo, digo?
Ah, no, lo continué en la colonia Carolla viajando todos los días desde la casa de mis padres que me la prestaron mientras nos asegurábamos el techo en Río Segundo.
Ah, o sea que ustedes vivían en Córdoba, él trabajaba en Río Segundo y usted en Colonia Carolla y viajaban todos los días.
Todos los días. Todos los días para verlo.
¿Y así empezó a tener sus hijos y viajaba
así
igual?
Así empezamos a tener los hijos y así los criamos sanamente en Río Segundo, porque yo pedí traslado al lugar de residencia, que era Río Segundo.
Después hicieron casa en Río Segundo.
No, compramos.
Compramos,
luego fue una clínica y trabajó muchísimo, nos dio bienestar económico. Y siempre con la ayuda, por ejemplo, del gobierno de la señora Evita y de que murió, por supuesto, después.
Bueno, el general Perón. Pero usted, general Perón. Pero Nilda, usted...
Usted sabe que yo estuve con el general Perón 2 veces.
A eso quiero llegar, porque ese es uno de los chismes que tengo. ¿Es cierto que usted le hacía de comer, que el general Perón iba a comer a su casa?
No venía a comer, pero sí la recibía Isabelita cuando vino para palpar cómo estaba el asunto, a ver si él podía regresar cuando estaba exilado en España.
Sí.
Y sí, la atendí en una casa del doctor Asís, que también era de la misma causa, y me fui con toda la mole de mis trabajadoras y trabajadores. Íbamos a comprar las verduras y las carnes. Y hay un detalle, yo aprendí a hacer el arroz con leche a través de la señora de Perón, que era, cuando él vino, que era la segunda señora, era Isabelita Martínez.
La tercera,
¿por qué me dice la tercera?
Sí, porque tuvo 3 esposas, el general Perón.
A ver.
Sí, Aurelia Tizón fue la primera, después ya cuando fue coronel Evita, sí. Y después Isabel.
Sí. Bueno, ahora, yo la tenía registrada la primera vez.
¿Usted estuvo con Perón en qué circunstancias, Nilda?
Fuimos a Europa por primera vez, ya estábamos en buena posición económica y decidimos hacer nuestro primer arranque de la patria.
¿Ustedes eran peronistas?
Sí.
O sea, usted venía de una familia irigoyenista y cuando nace el peronismo se hacen peronistas.
Totalmente.
O sea, continúan con esa raíz popular, digamos.
Con esa raíz popular, exactamente.
¿Y sus padres también?
Mi padre no, mi padre era reacio, él era radical.
Él era radical.
Él era de Irigoyen.
Pero usted y su marido fueron peronistas.
Ah, nosotros fuimos, las raíces nuestras... Mía y de mi marido era el movimiento peronista que recién se armaba.
Ajá. ¿Y cuando viajan a Europa, ¿cómo llega hasta Perón?
Bueno, porque mi marido tenía mucha actividad política en ese momento y conversaba con mucha gente del staff.
Ah, él empezó a hacer política.
Sí, claro.
Ah.
Claro. Entonces... Era un poco como ahora, que tenía que estar con el de arriba para estar un poco mejor. Ahora más o menos nomás. Así que fuimos, de acuerdo que él vivía en un departamento porque ya había venido de Santo Domingo,
ajá.
Casado con Isabel,
sí.
De Perón. Que fue Isabel de Perón.
O sea, usted me habla de los comienzos de Perón en España.
Exactamente.
Apenas llega,
Paseo de la Castellana, mire, me acuerdo todavía el nombre de la calle,
ajá.
Frente a un paseo muy lindo que tiene, cerca del Museo del Prado.
O sea que todavía no, nada de Puerta de Hierro, nada de eso.
Nada, todavía no,
ajá.
Todavía no. Todavía él era coronel nomás. Estaba de la revolución, armada en la República Argentina.
Claro. Entonces usted va a visitarlo.
Fuimos a visitarlo porque mi marido era muy amigo de un didáctico y un gran escritor y medio poeta que era, a ver si usted me ayuda un poquito, era un señor árabe que lo mantuvo mucho tiempo a Perón.
Ah, sí, que era empresario.
Sí, era gran empresario y el que lo mantuvo también en España.
Sí, a mí también se me hizo una laguna ahora, pero ya me voy a acordar.
Yo también ya me voy a acordar.
Jorge Antonio.
Jorge, exactamente.
Sí.
Jorge Antonio, mi marido, se hizo amigo de él, y viajando y andando en las calles y los hospitales. Y entonces él logró que una entrevista, porque íbamos a España, y mi marido dijo, lo vamos a visitar al general Perón. Y así lo hicimos un 9 de julio. ¿Y saben quién estaba ahí?
¿Quién?
Estaba Fernando Ochoa,
el recitador. Cómico. Sí, recitador. ¿Ah? Era un recitador gauchesco.
Exactamente, y hombre que se quedó con el caballo de Perón, uh-huh. El caballo manchado, el blanco,
ajá.
Con manchas negras.
Sí.
Cuando él se tuvo que ir de urgencia, disparar casi de la Argentina.
Fernando Ochoa se queda con el caballo.
Fernando Ochoa se queda en su estancia, que tenía una estancia muy linda de Buenos Aires, y se queda con el caballo del general.
Sí.
Y lo mantuvo ahí hasta no sé cuándo será, porque...
Así que Fernando Ochoa estaba en el departamento de Perón cuando ustedes fueron.
Sí, señor. Estaba, era un 9 de julio, los había reunido Perón para haciendo una comida, no me acuerdo si era empanadas, una cosa típica nuestra. Y no, mire, una escena que inolvidable. Y no la tengo fotografiada, pero no importa, la tengo en mi mente. Le dije a mi marido, por favor, déjame tocar el timbre a mí. Tal era la pasión que tenía por este hombre, uh-huh. Este general. Y toqué el timbre. Y entonces ladraron los perritos. Tenía dos perritos blancos.
Sí.
De esos pequineses.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Chiquitos. Entonces ladraron. Y entonces le digo, ay, no, los perritos. Carlos, le digo, son los perritos. Y eso abre la puerta, él así que tenía un porte, este señor tenía un porte tan lindo, era un flor de tipo, buen mozo, alto, bien vestido, siempre perfumado y peinado a la gomina, porque se usaba la gomina en aquel
claro.
Entonces, que me colgué del cuello y le digo, gracias Dios mío que me hiciste que lo pueda abrazar este hombre tan querido. Porque nos había formado las mujeres allá, a través de Río Segundo y de las escuelas, ya nos había ido formando el grupo de mujeres peronistas. ¿Eh?
¿Y usted militaba también en el peronismo?
Por supuesto que sí.
¿Y ocupó algún cargo?
Sí, llegué a ser directora e inspectora general de escuela.
Ajá. ¿Y su marido?
Y mi marido también fue médico y director del San Roque. El Hospital San Roque.
Claro, eso ya me lo había dicho, sí, efectivamente. Bueno, ¿y cuál es la segunda vez en que se encuentra con Perón?
En Puerta de Hierro.
Ya en Puerta de Hierro.
En Puerta de Hierro, el señor, el amigo de él también.
Jorge Antonio.
Jorge Antonio le hizo la casa porque era medio arquitecto él,
claro.
El turco.
O sea que ustedes ya lo ven a Perón casi cuando está por venir a la República Argentina.
Claro que sí.
¿Y es cierto que usted le dijo, no vaya, general, no vuelva?
Sí. Le dije, general, ¿a qué va a ir a nuestra patria? Está deshecha, es un desastre, le digo. ¿Qué dice acá? Estaba tan lindo el departamento, tan tibiecito, tan acogedor, tan amobladito, que le digo, ¿qué desea aquí si está tranquilo? Pase sus últimos días en paz y tranquilidad. Deje de preocuparse por nosotros, que ya nos arreglaremos. Habíamos pasado, imagínese, toda esa militancia de los...
De todo.
Muchachos.
Yo viví también esa época, así que hemos pasado de todo.
Y usted habrá tenido la edad de ellos.
Yo era... Sí, bueno, no importa. Pero pasé todo eso.
Bueno.
Bueno, pero se ve que no le hizo caso, Perón.
Y entonces, no, fuimos a Puerta de Hierro hasta raíz de, siempre a través de Jorge Antonio.
Sí.
Le dice mi marido, mira Jorge, vamos a estar con mi señora el segundo o tercer viaje, eso no me acuerdo bien, que habíamos ido ya a Europa. Por favor, me tratas de realizar una entrevista para verla, para hablar con el señor Perón. Entonces, lo hizo, y lo hizo muy bien, porque llegamos y ¡oh, sorpresa! ¿Se acuerda de López Rega usted?
Sí, claro.
Pues era el portero que tenía Perón. El que abría el portón. Porque...
Él fue el que los recibió, entonces.
Nos recibió este señor que era el portero, el que recibía las visitas.
Sí.
Y estuvimos 6 horas con el general.
¿Y él se acordaba de la primera visita? ¿Se acordaba de ustedes?
Sí, por supuesto, porque él adoraba a Nelly La Roca, que era la vedette de aquel momento.
Sí, me acuerdo.
Era la gran vedette. Decía, esta es una estatua de mujeres.
Sí, sí,
es
sí.
Es una maravilla, la admiraba. Y, por supuesto, mientras estuvo en la Argentina, la iba a ver, porque era bien cabaretera de cabaret, de teatro.
Sí.
Nelida Roca era preciosa. Estaba ella con un joven, que debe haber sido el acompañante del momento.
Sí.
Y hicimos un 9 de julio, esa primera vez que nos vimos, un 9 de julio hermoso, que él bailó la samba, fíjese usted.
Y así que la segunda vez que se vieron, pese a que pasaron muchos años, porque estamos hablando como de 20
sí.
años.
No,
20
tanto.
Años no, porque tuvo 18 años en exilio. Hablaremos de 10, 11 años.
Sí, 10, 11 años.
¿Y se acordaba de ustedes?
Por supuesto que sí.
Ajá.
Tenía una memoria asombrosa. Tenía una forma de hablar que convence. Después se carteó con mi marido mucho tiempo. Escribía tan lindo este hombre, le hablo de general Perón.
Sí.
Escribía tan lindo que con mi marido se carteaban.
Se carteaban. ¿Y cuando él fue presidente, su marido tuvo algún cargo,
fue diputado nacional.
Diputado
en una
nacional.
De las elecciones.
En el año 73.
Bueno, sí, en ese entonces.
Claro.
Fue diputado nacional.
Nilda, usted está cumpliendo 90 años. ¿Se da cuenta que prácticamente recién terminada la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la Guerra Civil Española, vivió todo?
Ya, ¿sabe qué viví? El corralito de nuestro...
¿De la Rúa?
No, bueno, sí, de la Rúa, pero era el que manejaba el dinero y cambiaba el
caballo.
Color de...
Caballo,
cambió el color de los billetes.
Bueno, ¿no? Pero Nilda, digamos que desde el 22 que usted nació hasta el 2001 vivió de todo, porque hubo cosas espantosas y hubo cosas lindas en el país, ¿no?
De todo viví.
Bueno, Nilda, que lo cumpla muy feliz.
Bueno,
Que cumpla, pero mire, otros 90 años, porque está muy lúcida, está muy bien y esa pierna se va a recuperar. Ya va a ver usted que va a andar otra vez caminando y saltando.
Pero no importa. Ya he dejado en el mundo todo lo que yo deseaba.
Nah, pero le queda mucho todavía porque sus hijos y sus nietos y sus bisnietos que la necesitan.
Sí, tengo muchísimos bisnietos.
Un beso muy grande, Nilda. Y nos vamos a ir con un tema del Chango Rodríguez.
Bueno.
Un beso muy grande y feliz cumpleaños.
¿Puede ser eso de la muchachita del barrio Alberdi?
Ah.
Ese de la blusa azul.
Vamos a poner un tema dedicado a usted, pero no ese, porque ese ya lo hemos
eliminado,
porque yo quiero dedicarle especialmente esta canción del Chango a usted en el día de su cumpleaños número 90. Escúchela, un beso muy grande.
Bueno, gracias, señor. Muy amable, señor.
Por favor, hasta luego.
Hasta luego.
Volveré, volveré me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré donde está mi madre esperándome. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré y lejos la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
Y las perlas de noche y día.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo.
Noche y día. El programa que te acompaña, estés donde estés.